A la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scalia. ¿Qué hace, Gisela? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo andás?
En Rosario.
En Rosario. ¿Cada cuánto venís? ¿O venís todas las semanas?
Todas las semanas, pero trato de... Algunas vengo 2 días, otras que hay sesión vengo menos, porque obviamente tengo ya después, esta semana, miércoles y jueves en Santa Fe por la sesión, y mañana tenemos gabinete en San Justo, así que... Estamos todos en esta cosa del que el gabinete se mueve y va recorriendo la provincia.
Se hace largo Santa Fe, es grande Santa Fe, es larga.
Larguísima. Pero bueno, también tiene su magia, ¿no?
Bueno, ¿cómo venís? ¿Querés que hagamos un balance de estos meses desde que ustedes son gobierno? Vos y Maxi Pujaro y vos, vamos a hablar de la baja de la tasa de homicidios, que me parece que es el dato más importante,
¿no?
Histórica. ¿Cómo se llegó a eso en estos meses de gobierno? ¿Cómo se llegó, cómo se planteó el objetivo y cómo hoy tenemos los números que tenemos, que son récord?
Mira, primero cambiando las leyes que había que cambiar. O sea, nada hubiera podido pasar si nosotros no hacíamos en la legislatura un cambio normativo que nos permitiera tomar control de la cárcel primero, y después poder tener algunas leyes que nos ordenaran en lo que tiene que ver con lo judicial, con la justicia, ¿no? Con darle más poder al MPA, más poder a la investigación, más poder a los fiscales. Y por otro lado, la ley de narcomenudeo también nos ha ayudado mucho desde la provincia. Y principalmente creo que es una de las leyes que más nos ha dado, que es la que le dio el control de la cárcel al ministro para controlar desde ahí lo que te pasaba afuera. Nosotros eso lo tenemos claro, ¿no? Si no había control adentro de la cárcel, nunca iba a suceder lo que hoy está sucediendo en la calle. Porque el descontrol empezaba ahí. Después hay que tener un plan de seguridad. Y el plan de seguridad tenía algunas aristas y sigue teniéndolas. Y esas tienen que ver con también una ley que fue la de emergencia en seguridad, que nos permitió, de alguna forma, poder comprar equipamiento a la policía. Eso es móviles, eso es uniformes, eso son motos, eso son cámaras de seguridad ahora que se está haciendo esta licitación en Rosario. Digo, todo eso nos permite una ley de emergencia que nos ha permitido salir al cruce en un momento muy difícil. Si mirabas Rosario, misma fecha ahora, te encontrabas con 20 móviles activos a esta hora.
¿Y ahora cuánto tenemos?
Y 250 a 300, dependiendo el momento del día. Vos ves azul el mapa, ¿no? Lo ves, lo sentís, y la gente siente esa presencia entre móviles y siente también la presencia de la policía que es caminante, de las motos. Eso está en la ciudad. Digo, obviamente que eso te cambia la perspectiva de la preventiva, ¿no?
Te digo lo que se ve, o por lo menos lo que veo yo y lo que charlamos acá en la radio. Se ve más policía caminando, se ven más controles.
Bueno, eso aumentó un montón, ¿no? Mucho. Eso estamos hablando de casi 48.000 en Rosario de controles, de pedirte el documento, de pedirte quién sos.
Eso había desaparecido por completo. Hace años, ¿eh? Había desaparecido hace años por completo.
Había una posición ideológica a eso. Es como, ¿cómo le vas a pedir? Todavía hay gente que te discute eso, ¿no? Como que todavía hay sectores de, si querés, de la política que discuten que eso no debiera hacerse. Yo digo, todos tenemos que mostrar.
¿Todavía se discute eso?
Bueno, yo escucho algunos legisladores.
¿En serio? ¿Todavía hay tipos que se discuten eso?
Todavía hay.
¿Que pedirle el documento a alguien está mal?
Sí, todavía existe eso, ¿no? Y es como una mirada.
Los papeles del auto, cualquier cosa, ¿no?
Sí, claro, como pareciera que vos estás indagando sobre las personas. Y en el fondo nos estamos cuidando todos. También tiene que haber del otro lado un grupo de personas o una ciudadanía mucho más responsable y entendiendo que si te piden los papeles es para cuidarte. O sea, no te piden los papeles para controlarte porque te quieren poner una multa. En verdad, vos tenés que dar los papeles de quién sos, tenés que decir quién sos y no te podés enojar con el oficial cuando te pide algo. Baja la ventanilla, entrega los papeles y se terminó el asunto.
Están recibiendo elogios inclusive de otras áreas políticas, de otros partidos, como por ejemplo Sabina Friedrich, ex ministra de Seguridad de Alberto, que dijo, no sé en Santa Fe cómo lo están haciendo, pero lograron bajar los homicidios. Raro que también viste recibir de otro sector, porque no pasa.
No pasa, también yo quiero destacar, esto sí me parece que es destacable, que la Nación en esto, uno puede pensar que la Nación en muchas cosas no acompaña, pero justo en esto la Nación es un aliado importantísimo en la ciudad, ¿no? Patricia Bullrich es una persona que Ha estado muchas veces en Rosario, que lleva adelante el operativo Bandera, que la gendarmería está en la ciudad de Rosario, que hay un trabajo conjunto con el ministro de Justicia, que hay un trabajo conjunto con el ministro de Defensa. Digo, eso realmente es así. Entonces, a diferencia de lo que dice Sabrina Federici, es claro, la diferencia es que lo que había antes creía que al narco no se le ganaba, bueno, frente a una posición
que decía los narcos ganaron.
Exacto, frente a una posición que hoy vos tenés.
Aníbal dijo
no ganaron.
No ganaron los narcos.
Entonces eso obviamente es algo que es muy importante. Yo digo, más allá de cuánto esfuerzo pone un lado u otro, porque siempre el periodismo quiere, como la pregunta es, bueno, ¿quién pone qué? Yo digo, más allá de eso, lo más importante que tenemos que tener todos es esa mirada de que dos gobiernos tenemos la misma posición de no retroceder, no ir un paso atrás, no negociar ni pactar con ninguna mafia y no creer que nadie nos ganó, que acá el desafío es para adelante seguir mejorando, porque esto también, yo lo aclaro, la seguridad es todos los días vos conquistás algo. Pero no es que ya está y a partir de ahora cambiemos el tema y vayamos a otra cosa. Primero es no bajar la guardia nunca, no dejar de invertir en lo que tenés que invertir y sobre todas las cosas entender que esto es día a día, paso a paso y que es algo que iremos conquistando con el tiempo, pero que todos estamos expuestos a que nos pasen cosas también.
A ver, los números son buenísimos y son números récord de todos estos
históricos.
¿Qué falta mejorar? Así todo, ¿qué falta mejorar?
Bueno, las cámaras, vamos a hacer una licitación de cámaras en Rosario de 5.000 cámaras, pero el monitoreo es importante, indudablemente. Yo creo que hay que seguir perfeccionando nuestra fuerza policial, hay que seguir trabajando con eso. Todos tenemos que recobrar la confianza en el policía, volver a hacerlo sentir...
La confianza del policía, ¿cómo está? ¿Se trabaja? ¿Se trabaja mucho?
Creo que, a ver...
Pues llegamos a un momento de mucha desconfianza.
Totalmente. Mira, el otro día un policía le escribía a Maxi, le decía que él... Le agradecía porque había estado en la granjita de su barrio y la gente cuando entró lo aplaudió. Me digo, ¿qué gesto, no? Como entender que ahí hay una persona que la podés reconocer cuando está con uniforme de que te está cuidando. Hay mucho camino por hacer. Todavía tenemos que seguir hablando de ética, tenemos que seguir hablando de honradez en el cargo, tenemos que seguir hablando de cómo nos perfeccionamos a nuestra fuerza, digo... Falta, ¿no? No es que eso está ganado, pero creo que también todos tenemos que, por lo menos, empezar a mirar con otros ojos a nuestra policía y ponerle el valor que tiene y la pelea que está dando, ¿no? Porque si no fuera que la policía no se puso con toda la fuerza y con todas las ganas a resolver este problema, hoy no estaríamos en estos números. Yo en eso, viste, valoro mucho lo que hizo la policía de Santa Fe, porque aun cuando... era muy vapuleada, humillada, tratada de cualquier cosa. Cuando nosotros llegamos les pedimos que por favor se pusieran al frente de la seguridad y se pusieran al frente de lo que estaba pasando. Y en 9 meses tenemos números que si no tuviéramos una policía con esa voluntad y entendiendo que a lo mejor, no sé si toda... pero que el 80-90% es buena gente, porque si no, no tenés esos números, ¿no?
Y es importante porque es el primer contacto con la gente, el primer eslabón.
Sí, claro.
El policía.
Sí.
O sea, parte todo de ahí, me parece, de esa confianza.
Y que hay corruptos. Sí. Y que hay policías que son malos, hay como en todos lados. Pero yo digo, si no fuera que la mayoría es buena y que tiene vocación de hacer lo que está haciendo, no estaríamos en los números que estamos teniendo. O sea, estamos hablando de meses... con 0 muertes en la provincia, ¿no? Como que realmente es algo
histórico.
Histórico.
Nosotros lo venimos contando, venimos dando los datos y es histórico. Ahora, el balance de la gestión lo podemos hacer por seguridad, pues fue lo que más se planteó cuando en época de campaña. Los números son muy buenos. Ahora, hoy a la mañana charlábamos, por ejemplo, de lo que pasa en la EPE. Nosotros lo vemos acá como algo completamente delirante, pensar que en la EPE entra a trabajar el hijo del que trabaja, que tienen 14 sueldos, que cobran una fortuna, que ahora cobraban un
bono. Que no pagan la luz.
Que no pagan
la
luz y algunos no pagan el gas.
Porque
entonces digo, ¿qué va a hacer? ¿Qué
ya
van a hacer,
sabíamos
Gisela,
que ella era
con la EPE? Porque digo, la verdad que es 4.000 personas que no pagan la luz, algunos no pagan el gas, que está asegurado que si el padre trabaja, entra el hijo a trabajar. Es inexistente todo lo que sucede ahí adentro.
Y no solo, a ver, que además saben que ese hijo que están metiendo a trabajar no es un técnico o una persona formada. Es casi, te diría, poniendo para que haga algo.
Nada más.
Este nada pibe que no hace nada, ¿no? En casa lo tengo acá boyando, veo cómo lo pongo. Porque en el final del día es eso. Entonces, lamentablemente nos hemos acostumbrado a que en lo público ponemos a trabajar a aquellos que nadie contrataría en lo privado, ¿no? Entonces uno lo recibe todo el tiempo. Che, acomódame a este, vos sabés que viste, no le va bien allá. Bueno, no, tenemos que exigirle a lo público lo mismo que le estamos exigiendo o que exigiríamos si fuera para que trabaje en nuestro negocio o en
cualquier
nuestra
negocio
empresa
privado.
Privada.
Sí, totalmente.
Y ese creo que es el primer camino. Entonces, y no es que haya acomodos, tiene que ser parte de que la función pública tiene que tener un valor, un para qué, un por qué vos estás entrando, digo, qué venís a aportar a esta empresa. Y sobre todo que estamos hablando de una empresa pública que nos da un servicio que es esencial. Porque vos podés comparar con otras empresas públicas, no sé, aerolíneas. Pero la verdad que aerolíneas, la gran mayoría de la gente no se sube. ¿Entendés? Nunca subió en la vida aerolíneas.
5% de la población vuela.
Claro.
Entonces, es muy bajo.
Es como una discusión donde a la mayoría de las personas le da lo mismo porque no la usa. Pero la luz sí. Y entonces es indignante porque vos tenés una empresa que si no la administrás bien, al final del día lo que termina pasando es lo que hoy pasó, que es una empresa con desinversión. O sea, una empresa que no ha invertido en lo que tenía que invertir para que todos podamos sentir que cuando viene el momento que más la necesitas, funciona un cable. Y yo te lo decía fuera del aire recién, pero porque yo vivo en una ciudad donde tenemos cooperativa eléctrica. Entonces, yo tengo otra realidad en el verano.
¿Cómo funciona la cooperativa eléctrica que tenés en Gálvez?
Funciona con el asociado, funciona pagando la luz lo que vale, obviamente.
Como nosotros, pues, nosotros
hasta pagamos un poquito más, probablemente.
Más.
Sí.
¿Y tienen cortes?
Cero. Cables
porque
nuevos.
Porque nosotros pagamos, tenemos cortes, eso, tenemos veranos enteros pasándola mal.
Pero esa es la muestra, ¿no? Entonces yo digo, se puede administrar bien y se pueden hacer un montón de cosas. Pues yo te estoy hablando de una localidad pequeña, o por lo menos 20.000 habitantes en relación a Rosario, obviamente es pequeña, que tiene 5.000 casas nada más, o sea que 5.000 domicilios hacen que vos puedas tener un cable nuevo, un poste nuevo y que no tengas cortes. Y la luz sale de la misma empresa que te la vende, no es que digo, vos tenés ahí, no es que vos producís tu propia energía, ¿no? Entonces yo digo, sí se puede administrar bien y esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad del Estado es parar con la joda de muchos sectores, cortar muchos privilegios que hoy tienen. Digo que uno son estas empresas, esta empresa estamos hablando de que son regímenes privilegiados del empleo público,
acá
que
Gisela
pagamos
llama
todo.
Gente, nosotros abrimos del tema, abrimos el tema EPE y yo te pongo los llamados y vas a escuchar. Yo tengo un vecino que va y labura media hora, marca tarjeta, una hora, no sabe hacer nada, está ahí hace 20 años y no sabe hacer absolutamente nada. De esos llamados se repiten cientos.
Sí, y cuando querés hacer un reclamo por algún corte no tenés cómo llamar.
No tenés forma. No.
Querés ir a la oficina de administración y haces una cola histórica enorme y la verdad que es como agobiante.
Llama gente que le cortan la luz y dicen ir a reponer para que otra vez te pongan otro caos. Todo es caótico.
Gisela, ¿y cómo van a ir contra los sindicatos, contra los familiares acomodados que van a resistir de adentro eso? El cambio.
Bueno, es que un día lo tenés que empezar a hacer primero y no tenés que tener miedo. En esto es de nuevo, vos no retrocedés sobre algunas cosas. O sea, nosotros vinimos a poner orden y poner orden implica, señores, acá vamos a cortar con todo esto. Va a empezar a entrar el que realmente, primero en función de lo que necesitás, porque probablemente cuando vos haces el balance de sí. lo que necesita la empresa, lo menos que necesita la empresa son nuevos empleados. Probablemente la empresa necesita sacarse tareas. Muchas mochilas sí. de encima o mandar a alguno a trabajar a otros lugares donde no hay nadie. Pero digo, eso es lo primero. Lo segundo, te tenés que hacer cargo, y nos tenemos que hacer cargo todos los santafesinos, que vamos a pasar un verano que no va a ser fácil, porque la verdad es que estamos ante una empresa...
Está bueno que lo anticipemos, que vamos a pasar un verano difícil.
Y sí, pero porque ya te lo dice la Nación, primero, porque vos tenés un problema en Camesa, que es la que te vende la energía, y ya te lo está diciendo la Nación en función de lo que pudo o no pudo hacer. A eso vos le tenés que sumar una empresa que no ha podido llevar adelante las inversiones que tenía que hacer y que la tenés que ir ordenando para que esas inversiones sucedan. Y esas inversiones tienen que ver, en muchos casos, con cambiar tendidos eléctricos de cero, con hacer inversiones de todo lo que tiene que ver con el transformador, la generación de la energía, la compra. Digo, hay que armar de nuevo mucha cosa que es de inversión pública y que lo vamos a tener que llevar adelante. Y yo no creo en esto de, bueno, pero tocar el personal no acomoda nada el costo básico. Yo creo que sí, que por ahí empezás a ordenar cuentas, ¿no? Porque si vos cada cosa que haces, digo, y cada inversión que llevas adelante...
No sé cuánto es en plata, pero 4.000 tipos que no pagan la luz, que son los empleados de la EPE, imagino que voy a ser una torta de plata.
Es un montón de plata.
Imagino que eso solo ya es una torta de plata.
Sí, pero también empieza el orden, ¿no? Aun cuando vos digas, bueno, no hace mella frente a las inversiones que vos tenés que hacer, porque a lo mejor probablemente, yo digo, son números que estamos hablando bastante altos en términos de lo que necesita, pero también nosotros un poco, el otro día en el Senado vino Hugo Marcucci, que es el presidente de la empresa. Y entonces, un poco hablábamos de que cuando vos empezás a ordenar la compañía, obviamente la empresa puede empezar a hacer acciones público-privado, podés empezar a pensar que haya inversiones a través de créditos que la empresa sola pueda tomar sin que la tengamos que financiar nosotros, pero para eso hay que ordenarla primero, ¿no? Para poder ir a pedirle a alguien plata para poder hacer obras de infraestructura que necesita la provincia, tenés que lograr un orden. Y el principio es siempre romper privilegios, nos guste o no nos guste, estamos en un momento donde ya no se toleran más esos privilegios. La verdad que no se toleran más. Y menos aún si te pagan y no vas a trabajar. Yo digo, yo no objeto lo que alguien gane por lo que hace. Pero digo, por lo menos vení y trabajá las horas que tenés que trabajar, ¿no?
Sí, bueno, se repite mucho. De no, dicen, va, no va, sí. No va.
Tengo a mi vecino que dicen acá que labura en la EPE, prende el split en septiembre y lo paga en marzo.
Claro, porque no paga.
Porque no lo paga.
Exacto, porque si no, no se te ocurriría.
Imposible. Para el resto es imposible.
Pero además eso, digo, y sin ir solo en el costo, es en lo que nos significa a todos desde los desastres ambientales después que vivimos todos los días. Sí, sí. A ver, yo vengo de una zona agropecuaria, ¿no? Donde realmente hoy estamos rogando que llueva, porque no hay agua, porque estamos en un momento muy difícil. Y todo eso es producto también de un montón de malos hábitos y de malas cosas que hemos hecho hasta cansarnos en lo que son recursos que son escasos, ¿no? Y que en el mundo valen mucha plata. Al mundo no se le ocurre ni gastar de más la energía, ni gastar de más el agua, ni... Acá parece que son bienes que te los regalaban, ¿no? Y entonces, bueno, hacé lo que quieras. Bueno, eso se tiene que terminar porque no es lógico, ¿no? No es lógico que vos vas a Europa y un europeo no se le ocurre hacer lo que nosotros hacemos con nuestra energía o con nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, en eso yo creo que es también una toma de conciencia real, por más que te cueste gratis, por más que no te cueste.
Sí, el balance general de la gestión, sí, desde que llegaron con Puyaro al gobierno.
Yo estoy muy orgullosa, muy contenta, porque creo que hemos hecho grandes transformaciones en poco tiempo. Y además porque yo repito algo que creo que es lo que tiene que ser, ¿no? Gobernar no siempre es la buena noticia. Gobernar no siempre es contar que vamos a hacer una obra y que vamos a inaugurar y que vamos a poner, sino que también gobernar es enfrentarte a temas difíciles y tener la valentía de arriesgar muchas veces tu capital político para que los cambios se produzcan, aun cuando en el momento haya cimbronazos de estamos haciendo esto que es difícil, y muchas veces eso nos termina costando un poco de popularidad, ¿no? Como un poco del afecto, porque son temas que son complicados. Pero que cuando vos después llegás al final, vas a poder decir, gracias a que hicimos estas reformas, estamos hoy bajo sistemas que son un poco más justos, ¿no? Y que no solo son un poco más justos, sino que empiezan a equilibrarse, porque algo nos termina pasando a nivel provincial, pero también a nivel nacional, es que todos, absolutamente todos, terminamos aportando a una gran torta de plata que no dejan de ser privilegios para pocos, ¿no? Entonces, en ese lugar, pagamos todos consecuencias muy caras. Y eso hay que cambiarlo. Alguna vez había que cambiarlo y había que empezar a romper con un montón de cosas que todos sabemos que están mal, pero que nadie se animaba a hacerlo. Y yo creo que nuestro gobierno esas peleas las está dando. Por otro lado, creo que en el contexto nacional, o como hoy vemos la nación...
Te iba a preguntar eso, ¿cómo es el gobierno nacional? ¿Qué opinás del gobierno nacional?
Primero, a mí me gustaría que le vaya bien a Milei. Y yo ayer prendía la tele y escuchaba algunas miradas más golpistas, más como raras, que digo, esto no nos puede pasar en la Argentina. Ahora, creo que es una persona que necesita volver a revincularse con respeto con el federalismo, ¿no? Me parece que es un presidente que tiene cero vínculo con nosotros.
Eso estamos de acuerdo.
No nos mira, no entiende lo que nos está pasando.
Nos pasó lo mismo con Alberto, no hay mucha diferencia.
Y eso para la Argentina, o para lo que es la Argentina, es algo complicado. Porque nosotros, con el gobierno de la provincia, lo que decimos es, estamos de acuerdo con las metas del déficit cero. Y estamos de acuerdo con lograr índices de inflación cada día más bajos, porque nos tocan a todos. Y estamos de acuerdo con terminar con la corrupción, y estamos de acuerdo con terminar con un montón de curros que hay en el gobierno, o con terminar con privilegios. Pero eso no significa que vos no puedas hacer gestión pública, que vos no puedas hacer obra pública,
las
que vos no entiendas...
Gisela, el tema de las jubilaciones, de la relación con los gremios docentes, todo eso, ¿cómo lo están manejando?
¿De la nación o en la provincia?
No, en la provincia. Y respecto de los presupuestos nacionales.
Eso es lo que yo recién decía, a ver. Para nosotros hay decisiones que no fueron fáciles de tomar. Ahora, vos tenías dos caminos con las jubilaciones. O le entregabas la caja a la nación y le decías a la nación, mira, acá tenés la caja de la provincia de Santa Fe, te la devuelvo, quédatela. O la seguías sosteniendo, pero le terminabas diciendo a la gente, no la podemos seguir subsidiando con la plata que le poníamos encima. Porque al final del día, esos 430.000 millones que nosotros ponemos por año en la caja de jubilaciones son los que vos pagás en cada uno de tus impuestos, y que nunca te vas a jubilar en la caja provincial. Salvo que vos tengas un cargo en la provincia, te vas a jubilar en el sistema privado, pero te estamos usando de tus impuestos en la provincia para sostener esa caja. Entonces, al final del día era muy injusto, porque en la provincia de 600.000 jubilados, solo 100.000 tenés en la caja de la provincia. 500.000 están en el régimen
nacional.
Nacional. Y entonces, yo digo, yo sé que cuesta hablar de estas cosas y que costó esa ley y que nos costó tanto que hubo salvajes que fueron y quemaron una legislatura. Porque digo, eso es lo que pasó, reventaron la legislatura, le reventaron la puerta, se metieron adentro, quisieron parar el proceso. Pero al final del día, yo sé que en 4 años nosotros vamos a devolver una caja que es más justa y más equilibrada en sus cuentas, y que le va a poder seguir dando a los empleados de la provincia la posibilidad de estar en un régimen que es mucho mejor al nacional, y que no lo vamos a estar financiando entre todos los jubilados y todos los que aportan a la provincia de Santa Fe, porque esa plata tiene que ir a obras. O sea, ese es el camino. O sea, si yo te agarro esos 430.000 y te digo, no, pero con esta plata voy a comprar cámaras, y bueno, es mucho mejor invertirla en cámaras que tirarla todos los meses para sostener algo que lo tenías que recomponer. Básicamente, eso era lo que había que hacer. Pero, de nuevo, yo creo que son esos pedacitos en los que vos entregás un poco, te arriesgás a entender que hay que marcar un camino, que gobernar no siempre es la tarea fácil, no siempre es la vengo a hacer cosas que todos me lo van a celebrar. No es así, no va a pasar así, y si queremos eso, bueno, probablemente es lo que ya nos pasó a los argentinos o a los santafesinos, que es hacer la plancha, pasar 4 años y que nada cambie. Y eso, para eso no nos eligió la gente, no nos eligió para eso.
¿Cómo repartís tus días como vicegobernadora?
Mirá, estoy en los fines de semana, recorro mucho el interior, porque son los fines de semana, están las fiestas y las tradiciones y la cosa más de los encuentros, así que estoy mucho en distintos lugares. Los lunes tenemos gabinete, hoy no porque justo Maxi no estaba, pero si no, todos los lunes tenemos gabinete, así que yo estoy donde está el gabinete, mañana va a ser mañana. Y después estoy algunos días acá en Rosario, y obviamente de acá hago como satélite a otras cosas, y los otros días en la legislatura, que obviamente tengo, depende la sesión, hay días que paso más días, hay días que estoy menos, pero trato de estar mucho más afuera en la calle que adentro de la oficina. Obviamente después tengo un montón de días que tengo que recibir gente, escuchar, trabajar en términos de, bueno, convocar a la sesión, mirar qué vamos a tratar, eso es parte de lo que me toca también.
¿Sin vacaciones todavía?
No tuvimos vacaciones. No,
me acuerdo, ya lo dijo, por un año, todos adentro, laburar.
Pero vos lo vivís con alegría eso, yo creo que por más que hay días que obviamente estás un poco más cansado que otros, después la gente te lo retribuye con esa cosa de sigan para adelante. A mí me parece tan como un mensaje tan fuerte, yo no sé si la gente es consciente, pero es tan fuerte que la gente te diga, dale, no paren, mandale un beso a Maxi, sigan para adelante, métanle, están haciendo lo que hay que hacer. Y creo que eso vale el esfuerzo también enorme que nosotros hacemos, porque nosotros no tenemos sábado, no tenemos domingo, pero que lo hacemos con mucho amor, ¿no? Por lo que viene y por lo que está, y porque creo que un gobierno tiene que estar y entender que es tan importante Rosario como Villa San José, no sé, es tan importante eso como un pueblito bien chiquitito del interior de la provincia.
Que
eso
tiene otros dramas completamente distintos a los que tenemos en Rosario, por ejemplo.
Sí, que a lo mejor vos los ves y decís, pero mirá qué vida tienen, porque probablemente no están en el medio del estrés, pero también necesita de la presencia de la policía, necesita de obra pública, ahí hay producción, ahí están los que laburan, entonces a esos tenés que pensar cómo llegás con infraestructura pública, ¿no? Como más que pública, con infraestructura productiva. Digo, bueno, ¿cómo llegamos con caminos? ¿Cómo llegamos con rutas? ¿Qué proyectos pensamos para hacer de Santa Fe una provincia? ¿Qué es lo que es, pero que la podemos mejorar, ¿no? Porque creo que una diferencia de Santa Fe con muchas otras provincias es que esta provincia donde vos vas hay algo, hay riqueza, ¿no? Hay alguien que está haciendo algo, hay alguien que emprende, hay alguien que da trabajo, y eso no se da en todas las provincias. Acá vos no es solo qué pasa en la capital, digo, acá está la capital, pero está Rosario, acá está Venado Tuerto y está Rafaela y está Reconquista, y donde vas hay centros productivos que sorprenden a más de uno, ¿no? Y que sorprendieron a todos los que vinieron a este Santa Fe Business Forum. Se fueron impresionados. No lo podían creer, como que los llevaron a las empresas y no podían creer que estuvieran donde estaban, ¿no? Entonces esa es nuestra provincia y eso es lo grato de recorrerla, conocerla y escucharla, ¿no? Me parece que esa es la clave.
Gisela, gracias por este ratito, gracias por visitarnos. Gracias. La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe.